Pero
Dorival,
empezamos
¿empezamos
ya el programa oficialmente o...?
sí, estamos al aire ya.
Ah, perfecto. Bueno, contento nuevamente de estar una vez más con ustedes. Ya solo quedan creo que dos programas en lo que resta del año. Así que vamos a ver si nos planificamos para el próximo programa o el de más arriba, hablar un poquito de lo que ha sido el 2023 en tecnología, las noticias que se han dado, los temas que han sonado en tecnología y hacer un repaso y ver qué nos trae el 2021, sobre todo ahora que viene ferias como el CES, hay nuevas tecnologías y un tema que ahorita mismo está muy sonado y que me gustaría ver si podemos conseguir algún experto y si no, pues por lo menos estudiar un poco y poder transmitir un poco de lo que está sucediendo. El tema del logro que se anunció el día de ayer sobre un paso más hacia la producción de energía a través de la fusión nuclear, a través de la utilización de láseres. Mucho de lo que se investigó en su momento acerca de la fusión nuclear, se pensaba que utilizaría temas como botellas magnéticas o campos magnéticos para poder hacer el contenimiento de esa energía en el momento en que se podía lograr. Sin embargo, ayer pues se anunció que a partir de la utilización de láseres muy poderosos, se logró entonces este hito en el tema de fusión. Todavía no estamos ni cerca de poderlo usar de forma práctica, en el sentido de que aun cuando la última reacción en el momento en que se hace la fusión, se le metió suficiente energía como para, calculando así a grosso modo, utilizar un secador de pelo por 1 hora y la energía que salió fue aproximadamente unas 20 veces más. Para lograr enfocar esa energía en ese punto, se tuvo que gastar lo que gasta una casa promedio en una semana de electricidad. El tema va a ser ahora reducir esos primeros 3, 4 pasos a la hora de concentrar esa energía para que se pueda lograr que tú le metas una cantidad y saques 2 y 3 y 4 veces más, sobre todo con la utilización de deuterio y tritio, que lo puedes obtener fácilmente del mar. Si tomamos en cuenta el volumen de los océanos, tenemos electricidad para darle electricidad a todo el mundo por el resto de su vida, por los próximos 30 millones de años, una cosa así por el estilo, y aún así nos sobra. Así que va a ser muy interesante porque es un tipo de energía que promete ser limpia, completa, segura y mucho más accesible y menos dañina que otras alternativas. Mientras tanto, claro, seguimos apostando a energías renovables, energías sostenibles, mientras esperamos entonces que podamos lograr los alcances técnicos que necesitamos para poder llegar a utilizar eso. Y hablando de modernización, el tema de hoy es bien interesante y tú habrás visto que con el pasar del tiempo, muchos comercios están apostando por diferentes temas en cuanto a digitalización. En un principio, hace muchísimo tiempo, pues se optó por el tema de la digitalización de los documentos, la mejora de los procesos, etcétera. Pero una de las cosas que Panamá siento que demoró, lamentablemente, pero ya está empezando a hacerlo. De hecho, yo ya me he sumado a esa tecnología recientemente, que es el tema de la facturación electrónica, facturación digital. Yo creo que es un tema muy interesante porque muchos negocios, sobre todo, no solamente ahora que vienen estas fiestas donde hay mucho comercio y mucho movimiento, sino también a medida que viene el próximo año y ya ciertas leyes, ciertos cumplimientos se tienen que dar y los negocios tienen que estar preparados, pues hemos logrado conversar aquí con el día de hoy con Alex Morán y Carlos Cuervo de GuruSoft, que son una empresa que está especializada precisamente en estos temas de transformación digital de los negocios, para que nos comenten cuáles son las tendencias en ese y otros sentidos en cuanto a la mejora de los procesos a través de la tecnología. Buenos días, Alex. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Denos un pequeño resumen más o menos de qué es GuruSoft y cómo está apoyando a los negocios en ese sentido.
Ok, listo. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Guillermo. Bueno, primero para mí es un gran placer conversar con dos viejos conocidos. Cuando me dijo Alex, no, es Guillermo y es Alex, yo le dije, ah, bueno, pues si estos son amigos míos, me ha tocado trabajar con ustedes, así que me voy a sentir muy cómodo en esta breve intervención. Así que bueno, muy
Muchas gracias. Un
agradecido.
abrazo grande.
A ti también, Guillermo y Alex. Bueno, primero disculpar a Rafael, quien por un tema de un accidente que se le presentó en horas de la madrugada no va a poder estar presente, pero bueno, aquí estoy yo bateando de emergente. Ahora, primero voy a aprovechar la introducción que hizo Alex. Alex, tú mencionaste que efectivamente Panamá lleva un atraso en esta adopción, un atraso importante. Para hacerte una analogía, en el año 2009, cuando nosotros estábamos acá en Panamá implementando el proyecto de declaración de movimiento electrónico en Zona Libre de Colón, que se llama DMC, uno de los componentes que se había abordado para ese proyecto del cual fui partícipe con la empresa Crimson Logic en aquel momento, era precisamente el componente de facturación electrónica. O sea, estoy hablando de que de esto se viene hablando desde el año 2009 y no es hasta el año 2018, o sea, 9 años después, 10 años después, que Panamá incurre en la necesidad de dar mayor trazabilidad a las actividades tributarias, al movimiento económico, precisamente de tributación a través de la facturación electrónica. Eso tuvo sus ventajas y sus desventajas. Ventajas que Panamá ha podido tomar como referencia a la experiencia que han tenido otros países en esta adopción. Esta adopción se hace a través de distintos modelos. Un modelo es como el que decidió adoptar Panamá, utilizar una empresa que actúe como intermediario. Esta empresa tiene que contar, obviamente, debe cumplir con varios criterios de seguridad, sobre todo, porque recuerda que qué información está viajando en una factura, está viajando la información comercial de tu negocio, está viajando el producto, la descripción de ese producto, el precio del producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, obviamente, es necesario que las empresas que participamos en este escrutinio pudiéramos garantizar que nuestras plataformas de servicio estaban lo suficientemente blindadas para poder garantizar la privacidad de los datos y el manejo seguro de los datos de nuestros clientes. Toma en consideración que a través de la facturación electrónica, no solamente información comercial de tu negocio, la que va a viajar a través de este pipe electrónico, también ahora hay elementos en estas facturas o en estos documentos electrónicos emitidos que compromete o que involucra información de tu cliente. Por ejemplo, cuando tú facturas a otro cliente, a un cliente, a una empresa, un B2B, que es lo que llamamos de business to business, en la factura electrónica viaja la razón social, viaja el RUC de la compañía también y puede viajar también correos electrónicos o personas de contacto de esa compañía. Entonces, pensemos por un momento qué ocurriría si esa información se compromete. Nuestros clientes, a su vez, tienen que asegurarles a sus clientes que la información no se va a filtrar. Entonces, obviamente, las compañías pasamos por ese proceso de escrutinio y salieron calificadas unas 10 empresas que lo que hacemos básicamente es integrar nuestro sistema de facturación electrónica, que es un servicio, con los sistemas legacy que existan en la compañía. Llámense ERPs, llámense sistemas financieros contables o algunas empresas que no tenían absolutamente nada. Tenían solamente su impresora fiscal, que es lo que viene a repasar la facturación electrónica. Pues todos nosotros como compañía también ofrecemos productos donde permiten al pequeño empresario o aquella persona que no tiene un sistema financiero contable poder entrar directamente a un portal de internet, crear sus productos, sus servicios, colocarle los precios que corresponden y poder digitar su factura y que esto dispare pues una serie de ventas posterior a la emisión a la factura, que pues, más adelante podemos explicar en mayores detalles. Ok, ¿cuáles son los desafíos que hemos tenido en Panamá con la facturación electrónica? Ok, uno de los desafíos más grandes, y eso lo hemos podido vivir a través de la experiencia, es el hecho de que ha habido una difusión limitada del propósito de la facturación electrónica y cómo se adopta. Entonces, ¿qué ocurre? No, nuestra compañía ha tomado el desafío de actuar como un evangelizador, de poderle explicar a ese gran empresario, a pequeño empresario, a mediano empresario, qué es la facturación electrónica. La DGI ha dispuesto a través de sus portales y a través de comunicados, a través de sus redes sociales, distintas fechas en las cuales los contribuyentes estamos obligados a adoptar esta facturación electrónica. Pero aparentemente esto ha sido insuficiente y esto también ha provocado un cierto delay o atraso por parte de estas compañías en entrar en esta adopción, lo cual coloca en riesgo y la posibilidad de ser acreedores a una multa por no poder emitir sus facturas electrónicas. A manera de ejemplo, las instituciones gubernamentales a partir del 1 de noviembre de este año no aceptan ningún trámite. La Contraloría no va a refrendar ninguna presentación de cuenta que no venga ya con una facturación electrónica. Obviamente esto ha generado un tsunami de empresas que ahora en este momento, ya pasado el 1 de noviembre, tienen conocimiento de esto y se dan cuenta porque al momento de presentar su factura, presentan una factura fiscal y simplemente se les rechaza el movimiento. Entonces siento que estas iniciativas como la de este programa va a ayudar precisamente a crear esa conciencia dentro del ciudadano, de los que tributamos, de la necesidad de empezar a investigar sobre esta adopción. ¿Ok?
Sí, es súper importante. Yo por lo menos como pequeñísimo empresario me estoy por lo menos resolviendo con el facturador gratuito de la DGI. Ahora, ¿qué ventajas tienen por lo menos empresarios un poquito más grandes que mueven más productos o que tienen ventas diarias, cosas así por el estilo? A mí me toca facturar muy esporádicamente por diferentes temas o lo que fuera. Pero ¿qué ventajas tienen estos pequeños empresarios que sí tienen ventas todos los días, que están trabajando en esto y que en algún momento de pronto utilizaron, como a mí me tocó utilizar un equipo fiscal y que ahora entonces pueden optar por opciones más robustas, más convenientes y que les puedan ayudar a llevar su negocio más eficientemente?
Efectivamente, como tú mencionas, Alex, la Dirección General de Ingresos ha provisto de una herramienta que entiendo que esa herramienta también está en un proceso de mejora, en donde permite a los microempresarios, pequeños empresarios como tú, la opción de poder utilizar el facturador gratuito, como se llama, para que hagan la emisión de su factura. Pero obviamente no significa que gratuito sea de mala calidad, solamente que esto tiene ciertas limitaciones y también obviamente aplica para, o sea, por ejemplo, un banco no podría utilizar el facturador electrónico, una empresa que emite más de 250 facturas al año, pues no puede utilizar el facturador electrónico. Ok, entonces, ¿qué ventajas ofrecemos a alguna de las empresas que somos certificados PAS como procesador autorizado calificado? Ofrecemos una herramienta análoga o homóloga al facturador en la nube que le permite al pequeño empresario poder contar con un portal en donde va a ser la emisión de su factura. ¿Qué ventajas ofrece, por ejemplo, el portal que nosotros como PAC le ofrecemos al cliente? Pues la posibilidad de hacer una precarga de esos productos y artículos de manera automática dentro de ese portal para facilitar la radicación de la factura, el código del producto, la descripción del producto y el precio. También estos facturadores ofrecen algunas ventajas como para hacer una precarga. Si tú manejas tradicionalmente tus facturas en un Excel, pues la posibilidad de cargar esos datos dentro de este facturador y hacer una emisión masiva de documentos, por ejemplo. ¿Qué otra facilidad tienen los pequeños empresarios, los pymes? Es que no solamente tienes el facturador en la nube, sino que también otorgamos un portal donde tus clientes van a poder entrar a ese portal y descargar esas facturas o consultar todos los documentos que tú hayas emitido, ¿ok? Eso a un precio muy razonable, muy bajo, y pagando una suscripción muy pequeña mensual para que tengas esto. Y adicional a ese portal, que tus clientes al igual van a recibir una factura cuando tienen la posibilidad de recibir esas facturas a sus correos electrónicos al momento de tu emisión. ¿Okay? Lo cual, en teoría, no solamente facilita la entrega del documento, sino que también facilita para el empresario la necesidad de la impresión del documento. O sea, tu cliente va a recibir esa factura por correo electrónico, la va a poder imprimir o va a poder entrar a un portal a descargar la factura o imprimirla. ¿Qué opción tiene el pequeño empresario? Tiene su página de contenido en donde describe su producto y servicio y simplemente crea una etiqueta dentro de su página de contenido. Detrás de esa etiqueta coloca el vínculo que la empresa le provee para que sus clientes puedan descargar la factura. Consulte aquí su facturación electrónica y el cliente puede entrar directamente al portal, a esa pestaña, colocar su usuario y su password y descargar la factura electrónica. Adicionalmente, al pequeño empresario le ofrecemos un portal que imagínate que es como un pequeño ERP en donde en ese portal va a poder administrar todos los documentos emitidos, descargarlos, reimprimirlos, generar reportes, los reportes de ventas, inclusive proveemos herramientas para que la persona a través de ese portal facilites inclusive su declaración de renta. Entonces, esas son las opciones que hemos puesto a disposición de los pequeños empresarios. Cabe mencionar que muchos empresarios que utilizan actualmente el facturador electrónico prefieren incluso prescindir de la gratuidad de este portal de la DGI y optar por esta opción porque es muy barata y realmente todo el valor que le ofrecen estos portales a poder que su negocio, que es una pequeña empresa, luzca como una gran empresa, pues es muy viable.
Ahora, una de las cosas que me parece súper importante a la hora de modernizar el tema de la facturación y todo lo demás, es también como parte de hacer que haya menos fricción a la hora de que se realice el comercio, el tener acceso a través de páginas web, de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes la integración? Y esto es súper importante porque es muchas de las cosas que se preguntan estos pequeños empresarios que están modernizando su forma de trabajar. ¿Cómo se conectan estos sistemas con, mencionaste ERP, mencionaste software contable, etcétera, que muchas empresas tienen, pero pequeños empresarios a veces lo que tienen es una tienda en Shopify o tienen una tienda en Instagram o tienen una
Genial.
tienda, ese tipo de cosas más artesanales, ¿cómo embonan dentro de este ecosistema?
Genial, Alex. Mira, qué bueno que tocaste ese punto de no haberlo tocado, lo hubiera, probablemente lo hubiera obviado. Mira, a raíz de la pandemia, tú sabes que muchos pequeños empresarios les tocó emprender o les tocó pues transformarse digitalmente mucho más rápido, inclusive que las grandes empresas. Un proceso de transformación digital en una gran empresa es muy compleja, pero un pequeño empresario tiene esa posibilidad de poder gravitar entre lo práctico y poder adoptar estas tecnologías. Muchas empresas, muchísimas empresas, Alex, tú lo acabas mencionaste una, han adoptado herramientas de portalización de sus servicios como Shopify. Eso es lo que llamamos un marketplace, pues, una especie de, como de Amazon, pues, pero te da la posibilidad de, con una inversión casi muy, muy nula, pues tú puedes colocar tus productos en un marketplace y que pues tus clientes entren y hagan la adquisición de un producto. No, nuestras herramientas permiten esa integración, integración a e-commerce, integración a estos portales de marketplace, en donde simplemente cuando y funcionan exactamente igual que Amazon. Fíjate, toda la tecnología que está a disposición de un pequeño empresario, que cuando tú llegas a Amazon, tú puedes, cuando tú compras tu producto, te puedes recibir también una factura. En este caso, funciona exactamente igual. Cuando el cliente le da clic al botón de añadir al carrito y efectivamente ejecuta el proceso del pago a través de una pasarela de pago, que puede ser a través de una tarjeta de débito, PayPal, pues estos sistemas que existen de pagos de medios electrónicos, automáticamente el cliente recibe en su correo electrónico la factura electrónica, tal cual como lo harías cuando tú vas a un comercio y de la caja registradora te entregan tu facturación electrónica.
Interesante. No, y me parece súper importante porque a través de este tipo de herramientas es que realmente podemos lograr varias cosas. El cumplimiento regulatorio, que es sumamente importante. El mejor conocimiento de lo que está sucediendo en el negocio, porque de otro modo es como que estamos mirando por encima para ver cómo va. No, aquí tenemos, cuando tenemos todo sistematizado, digitalizado, podemos tener ideas en tiempo real de qué es lo que hemos hecho, cómo lo estamos haciendo y seguir tendencias hacia dónde va y tomar decisiones informadas y no a ojímetro, como de pronto sobre todo el pequeño empresario a veces le toca hacer. Y el tener acceso a estas herramientas que le permiten tener un conocimiento total de lo que está sucediendo en su negocio, las entradas, las salidas, las ventas, etcétera, yo creo que es supremamente útil. No sé si Guillermo tiene alguna otra consulta porque yo voy a necesitar salir ahora en breve por un compromiso que tengo inevitable ahora a las 9:30, no sin antes darles gracias también a los amigos de Gurusoft, tanto Alex como Carlos, que nos han acompañado el día de hoy, Guillermo.
No, agradecerles y también cómo los contactan, cuál es la forma de contacto para repetirla y también quería saber sobre perspectivas de futuro.
Ok, mira, Guillermo, primero que todo, pues a mí me puedes contactar muy fácilmente. Mi teléfono, si cualquiera de la teleaudiencia me puede contactar, mi teléfono es el 6090-4000. 6011. Cualquier duda, estamos disponibles para asesorarlo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, ahora el desafío. Hay muchas áreas grises, Alex y Guillermo, con respecto al tema de tributación. O sea, estos son los primeros pasos que, si bien es cierto, fue en un momento oportuno porque las convergencias de tecnologías están más integrados, ya hay estándares definidos para este tipo de integración. Quizás antes hubiera sido muy costoso, hubiera sido impensable que una pequeña empresa pudiera tener acceso a estas herramientas y hacer una gran inversión. Ahora es prácticamente nula. Pero ¿qué viene a futuro? Bueno, ok, ya hay muchos desafíos. ¿Sabes? Por ejemplo, los bancos, las zonas de comercio categorizadas como SEM, empresas que manejan operaciones en zonas de zona franca, zona libre de colón, están obligados a realizar esta adopción. ¿Okay? Lo primero es la divulgación apropiada de esto para que se empiece a acelerar esto y no se incurran en cuestiones, pero en multas. Pero el siguiente desafío es precisamente las áreas grises. ¿Qué pasa con tecnologías como Ñequi, con Yapi? ¿Qué pasa con las empresas, los influencers que reciben ingresos a través de pagos de YouTube? O sea, hay muchos desafíos todavía por cubrir para este tipo de tributación y muchas áreas grises en donde tanto la Dirección General de Ingresos, asesorados, pues están tratando de ver cómo a futuro pueden converger estas tecnologías para poder dar trazabilidad a este otro tipo de ingresos que cada día más entran en el mercado y que obviamente por el tema de la innovación, que a veces va mucho más acelerado que los temas tributarios, poder tratar ir a la misma velocidad y poder parear estas actividades contra la parte tributaria. Esos son los desafíos que vamos a enfrentar.
Excelente.
Excelente, no, no, mejor se daña. Oye, muchas gracias y pues también para desearte, oye, feliz Navidad, que la pases muy bien, hombre.
Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Alex. Igualmente a ustedes, que tengan unas felices fiestas de fin de año.
Igualmente. Nos vemos posiblemente el próximo miércoles, Guillermo, y conversamos un poquito acerca de cómo nos ha ido este año en tecnología y qué hay para el próximo.
Por favor, vamos a meterle un poco de cariño también al resumen de cómo han ido las cosas en los próximos dos programas. Así que, Alex Newman, con Vía Digital, un abrazo grande, cuídate mucho.
Igual. Un abrazo a todos, hasta pronto.